Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto aquí, en Onda Madrid. Esta noche pues toca hablar de un tema muy interesante que creo que a nuestros oyentes les va a parecer apasionante porque, bueno, son los magnicidios y el título tan contundente por el cual le preguntaremos a su autor, El vicio español del magnicidio. Daremos un recorrido por esos sucesos truculentos precisamente aquí, en Madrid. Parece que hay un hilo invisible, unos patrones que unen estos asesinatos o intentos de asesinatos en algunos casos, y los vamos a desgranar con Paco Pérez Avellán esta noche. Enseguida le presentaremos, pero lo primero también quiero saludar a mi compañero Israel, que está al otro lado y que de verdad que es un programa que lo estábamos buscando y que nos parece que esta noche se van a descubrir unas ciertas verdades.
Claro que sí, estoy alucinado con el programa que nos espera hoy, porque claro, es que la palabra magnicidio siempre acabas pensando, no sé por qué, de una manera casi instintiva, o nos lo han impuesto así, en personajes de fuera de nuestras fronteras. Ahora acabas pensando en Kennedy, por ejemplo. Pero es que tenemos una historia tan dilatada, una historia tan alucinante en nuestro país, que sería raro que no hubiera pues magnicidios extraños, ¿no? Y yo creo que Paco Pérez Avellán nos viene a hacer un programa de aquellos de verdad que nos van a enseñar, un programa de aprender. Y los primeros que aprendemos aquí, Álvaro, somos nosotros, ¿eh?
Pues así es, Israel. De hecho, has mencionado un personaje que aparece en el libro también, a pesar de que son magnicidios españoles, pero hay comparaciones. Has mencionado a JFK, a Kennedy, y efectivamente hablaremos también un poco de cómo se puede vincular unos con otros. Pero sobre todo, importante que nuestros oyentes que están al otro lado puedan tuitear. Ya sabéis que tenéis el hashtag EDLRMagnicidio. Y con ese hashtag podéis hacer vuestros comentarios y además vuestras impresiones. Sé que vosotros sois también, cada vez que hacemos el programa, ejercéis un poco de detectives de alguna manera. Nos brindáis fotografías y documentos interesantes, así que adelante con ello. Hoy es más importante que nunca porque hay fotografías, como la que ilustra la portada de este libro, que son pues también pruebas de estos magnicidios. Pues vamos allá, vamos a sumergirnos en esta España de los magnicidios. Pues esta noche está con nosotros Paco Pérez Avellán, periodista, además especializado pues en criminología, en crónica negra. Además ha aportado mucho al ámbito universitario porque se estudien estos asuntos, ¿verdad? Y hoy le tenemos aquí, bueno, para que nos desgrane esos magnicidios con El vicio español del magnicidio, de Prim a Carrero Blanco, ahí es nada. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, la primera pregunta es esto, ¿por qué El vicio español del magnicidio?
Porque efectivamente acaba convirtiéndose en un auténtico vicio y en un vicio español. Nosotros, los españoles, le hemos enseñado al mundo este tipo nuevo de gobernar en el momento en el que surge, que es, matando a una sola persona, cambiar absolutamente su política, la política de todo un país. Y ha ocurrido una y otra vez en nuestro ámbito, en nuestra historia, y de tal forma y con tal precisión y excelencia que ha sido importado, es decir, exportado, porque, por ejemplo, hablabais hace un momento de JFK, Bueno, el asesinato de Kennedy está completamente basado, es decir, quienes planificaron el asesinato de John Fisher al Kennedy en los Estados Unidos habían estudiado cómo se mató al general Prim en España en 1870. Y esto es así porque coincide plenamente tanto en el planteamiento, en el nudo, como en el desenlace, y fundamental en lo que se podría llamar la desinformación. Como hasta hoy los misterios sobre el general Prim son iguales a los de que se pueden encontrar en toda investigación sobre John Fisher Kennedy, y cómo los personajes también coinciden, como Lee Harvey Oswald, ese títere al que se utiliza como cabeza de turco, es igual que José Pauli Angulo, que es nuestro Lee Harvey Oswald con el general Prim.
¿Te has encontrado algunas trabas a la hora de recopilar la información para redactar el libro?
Todas. Es decir, en nuestro país no hay ninguna facilidad para los investigadores, no hay ningún hábito de estudio, no lo hay tampoco en el ambiente universitario. Es importante, ¿no?, que lo pongamos de una vez por todas. Cuando yo llego a la universidad para enseñar como enseñante, resulta que me encuentro con que no hay apenas proyectos de investigación en marcha. Es todo una gran farsa en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, cuando de verdad intentas hacer una investigación histórica, te encuentras que los archivos no tienen los papeles, no los tienen en condiciones, algunos de ellos han sido atacados, destruidos, perdidos, mal conservados o directamente extraviados con total voluntad y capacidad para hacerlo hasta el día de hoy. Y claro, ha llegado el momento en el que eso debe cambiar.
Sin duda, y por lo menos aquí vamos a poner de manifiesto que este libro que sacas con Planeta, pues la gente se lo coja, porque la verdad es que hay información que no la van a encontrar en ningún otro sitio, yo creo, y que de hecho la van a encontrar tergiversada en la red, como decíamos antes, en ese marasmo de informaciones en los que te puedes encontrar una verdad incontestable rodeada de mil mentiras y un poco que te acaban liando en cuanto a la concepción de tal o cual personaje. Vamos a desgranar la ruta, porque a nosotros nos gusta también visualizarlo, la ruta de los magnicidios en Madrid, que prácticamente se podría hacer a pie, pero
tiene que hacerse a pie. Es una ruta turística, lectiva, en la que uno puede aprender, porque además los escenarios se conservan muy bien, uh-huh. Se conservan en algún caso exactamente igual como el momento en el que sucedieron. En otros, el descuido cultural de nuestro país ha hecho que, por ejemplo, desaparezca la librería San Martín en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, frente a la cual matan a José Canalejas, que claro, se dice que nadie ha aprendido nada de estos asesinatos de cinco presidentes de Estado en nuestro país en el ámbito solo de un siglo. Pero desde entonces, desde que José Canalejas se paró ante la librería San Martín, no se ha vuelto a ver a ningún político parado delante del escaparate de una librería. Y esto sí que efectivamente ha cambiado. En todo lo demás no, porque efectivamente no se ha hecho nada para evitar que esta frecuencia de los magnicidios españoles se repita una y otra vez y que haya una especie de plantilla en cómo se actúa desde el general Prim hasta Carrero Blanco.
Vamos a desgranar algunos de estos acontecimientos y los lugares, por supuesto. Da muchísima pena que se haya perdido esa librería San Martín. Pero bueno, realmente, ¿qué vamos a decir de un lugar como es Madrid, en el que se derribó la Quinta del Sordo, en que se derribó la casa donde Goya pintó sus pinturas negras y tuvieron que ser copiadas? Y lo que estamos viendo en el Museo del Prado son copias realmente, en vez de hacer una casa museo o algo similar. En fin, antes de meternos caso por caso, y empezaremos por Prim, vamos a intentar trazar qué paralelismos pueden tener, qué conceptos tienen en común estos magnicidios que representas en este libro.
Bueno, hay un minucioso planteamiento del asunto, con la contratación siempre de asesinos a sueldo. Es decir, en nuestro país se ha vendido que las muertes de estos presidentes se debió a héroes, ¿no?, poco menos, individuos revolucionarios que para cambiar la situación de autoritarismo y algunas veces dicen de tiranía de estos personajes los matan. Bueno, cuando investiga realmente estos personajes, ninguno de ellos es un tirano en absoluto. A veces coincide una época histórica en la que hay tiranía, pero el tirano es otro, es decir, que al que se mata no es exactamente al que hay que quitar si es que realmente eres un tiranicida.
Esto es lo que cual, pasa con Carrero Blanco, por ejemplo.
Por ejemplo, es decir, Carrero es sencillamente el presidente del gobierno y existe un dictador que es Francisco Franco, al que nadie mata porque Francisco Franco sí que está protegido. Hay una serie de paralelismos. ¿Cuáles? Primero, que todos los personajes asesinados estaban de antemano amenazados. Segundo, que ninguno fue protegido, que las fuerzas de seguridad fallan hasta el punto de que en algunos casos se ve como si no hubieran existido. Dejan actuar con las manos libres y totalmente impunes desde Prim hasta Carrero Blanco. Es una cosa verdaderamente vergonzosa. Otro tic tremendo que se repite es el que los ministros de gobernación de cada uno de estos gobiernos en los cuales matan al presidente son ascendidos, es decir, premiados a pesar de que cometen el tremendo error que hubiera debido fulminar sus carreras políticas en ese momento, de cargos mayores. Por ejemplo, Carlos Arias Navarro, que era el ministro de Gobernación cuando la muerte de Carrero, pasa a ser presidente en lugar del presidente, cosa que le pasa a Bugallal cuando matan a Eduardo Dato, cosa que le pasa, bueno, Praxe de Mateo Sagasta, que era el ministro que debió proteger a Prim y no lo protegió, y que además, como una gracia histórica, los historiadores habituales nos cuentan que él nunca quiso hablar del caso de Prim. Hombre, tenía que haber dado toda clase de explicaciones. Es que era el ministro de Gobernación, nombrado hacía solo unas horas, y que había sido ministro en otras ocasiones de Gobernación. Por lo tanto, sabía perfectamente de qué iba el cargo, sabía que Prim estaba amenazado, y le dejó sin un solo guardia en ninguno de los itinerarios, que eran tres, por los cuales podía únicamente ir Prim de del Congreso de los Diputados hasta su casa en el Palacio de Buenavista. No había ni un solo agente, ni un solo policía, es decir, se dejó que pulularan los asesinos en nada menos un número, porque con Prim el asesinato político se convierte en industrial. Hay 50 sicarios a sueldo que están en las calles de Madrid con trabucos y que bloquean las tres vías, unos en la calle Cedaceros, otros en la calle Barquillo y finalmente otros en la calle del Turco, que es donde finalmente le matan. Bueno, le disparan gravemente, sí, aunque le rematan en su casa cuando está doliente en su lecho de muerte. Y llegamos a saber esto por método absolutamente científico, descubriendo por el mecanismo de la muerte quiénes fueron los auténticos asesinos de Prim, a pesar de que era un asunto histórico que ya se había dado por terminado y que jamás se sabría. Bueno, la verdad es que lo que se hace una y otra vez en nuestro país es renunciar a la investigación. Es decir, no hay un método investigativo, no hay un hábito de investigar, y mucho menos en lo que es el misterio criminal, ¿no?
No solo eso, sino que además otro punto en común entre todos es que se ha perdido información, se han perdido hojas de los dosieres cuando
voluntariamente, claro, los sumarios
y pruebas y demás, ¿no?
Los sumarios se han extraviado enteros. Por ejemplo, el de Carrero Blanco estuvo mucho tiempo perdido, luego se encontró. El de Prim se perdió varias veces y cada vez peor, es decir, cuando nosotros lo llegamos a poder ver, pues faltaba la mitad, es decir, originariamente eran 18.000 folios y se conservan unos 9.000, muchos de ellos estropeados voluntariamente, mojados y borrados con el fin de que no se pueda saber la verdad, porque efectivamente la justicia, es curioso, en todos estos casos llega a la verdad y los sumarios suelen tener las pistas claramente y los indicios. Es la política la que le tuerce el brazo a la justicia.
Vamos a hablar ya, vámonos al 27 de diciembre de 1870 y vamos a abordar a este personaje que ya le hemos esbozado un poquito, pero vamos a sumergirnos en la muerte de Prim.
Pues sí, Álvaro, si hablamos de magnicidio en nuestro país, pues legendario, hablamos del de Juan Prim y Prats. Pues bueno, este hombre, conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde del Bruc, fue militar y político liberal español del siglo XIX. Llegó a ser presidente del Consejo de Ministros. Como militar participó en la Primera Guerra Carlista y en la Guerra de África, y acabó siendo, después de la Revolución de 1868, uno de los hombres más influyentes de España, dando soporte a la candidatura monárquica de Amadeo I. Murió asesinado poco después, el 30 de diciembre de 1870, a causa de las heridas infectadas que le causó un atentado que sufrió tres días antes.
Bueno, pues hasta aquí la información oficial. Ahora vamos a cargarnos todo eso parte por parte.
Decía Israel, efectivamente, que muere el día 30. Esto es falso. Muere probablemente el mismo día 27. Las heridas que recibe a trabucazos en la calle del Turco son mortales de necesidad. Lo que ocurre es que los asesinos no esperan, porque temen al general Prim y saben que si se recupera serán ellos los muertos. Entonces Prim, en su lecho de dolor, es apuñalado por la espalda. Así lo indica su cadáver, que hicimos una investigación y pudimos someterle a una tomografía axial computarizada, convirtiéndolo naturalmente en una especie de muñeco digital con el que se conocen absolutamente todas sus heridas. Y también, posteriormente, dado que no moría tampoco, pese a la cuchillada traicionera por la espalda, le estrangulan a lazo, es decir, con una correa. Incluso se pueden apreciar los restos o las marcas que dejó la hebilla de esa correa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el general Prim no muere el día 30, pero oficialmente en todos los textos y manuales de historia se dice que sí, cuando resulta que oficialmente lo que hay es un acta de defunción en la parroquia de San José, en Atocha, en la que se dice que murió el día 31. Oiga, señores historiadores, ya que mienten ustedes, falsean o no comprueban las informaciones, digan por lo menos lo que aparece en los documentos, no lo que ustedes inventan con el recortapega. Total, verdaderamente vergonzoso, ¿no?
Total.
Entonces, Juan Prim y Prat muere el día 27, pero se dice su muerte cuando le interesa al gobierno.
Exactamente.
Y además, como ahí en la investigación llegamos a la conclusión de que todo magnicidio, todos los que yo he tratado en este libro y he investigado, salen del núcleo duro del poder. Es decir, esto no es nunca un anarquista que viene o un grupo revolucionario, no, en absoluto, ni ETA, ni anarquistas, ni nada que tenga que ver con todo esto, son asesinos pagados que tienen además una profesión que ejercen y que llevan a cabo y que trazan un plan minucioso en el que siempre son ayudados porque ellos solos no habrían sido capaces de llevar a cabo el crimen y donde le ayuda los fallos monstruosos de seguridad. Así que el misterio, el gran misterio de Juan Prim se resuelve con una investigación que es perfectamente posible y que nosotros llamamos retroinvestigación histórica.
Año 2012, Universidad Camilo José Cela, ahí podéis abordar un poquito, digamos, el cadáver de Prim y descubrir cosas que hasta el momento no se sabían o que se pensaban que no eran lo que
sí, vosotros decís. Sacamos a Prim de su tumba directamente.
Exactamente. Bueno, ahí está el libro.
Que la gente pregunta que cómo es posible, pues bueno, intentándolo, claro. Cosa que aquí no se hace habitualmente. Es decir, los historiadores que escriben los libros nuevamente que nosotros vemos en las librerías y están ilustrados con maravillosos cuadros y dibujos y fotografías, etcétera, muy ilustrativas, en realidad no suelen ir a los documentos, a las fuentes primeras. Entonces, todo esto es lo que derriba por completo la gran farsa que ha sido hasta ahora la historia de España. Porque claro, es que te miras en la historia y no te reconoces porque no somos nosotros mismos.
Exactamente. Vamos a hacer una pequeña reconstrucción antes de pasar a nuestro próximo personaje, a Alfonso XIII, pero vámonos a esa calle del Turco que hoy es Marqués de Cubas, muy cerquita, bueno, está paralela o pegada al Banco de España. Y por allí estaba pasando aproximadamente a las 7:30. Había una gran nevada aquella tarde-noche. Y bueno, pues digamos que la berlina que llevaba a Prim, pues esa
Prim no llevaba escolta, iba desarmado. No había ni un solo guardia vigilando este trayecto, a pesar de que, como digo, todo el mundo sabía en Madrid que a Prim lo iban a matar, o sea que iba a haber un atentado.
O sea, esto se sabía, eso era la comidilla.
Era,
¿no?
Vox populi. O sea, y a pesar de todo esto, el ministro de la Gobernación, que va a despedirle al Congreso de los Diputados, se sube un momento en la berlina verde en la que ocurrían los hechos y habla no sé qué con Prim, porque lo sabrá él y también Prim, etcétera, y nadie más, no ha trascendido, y le deja ir sin ningún tipo de protección. Y a pesar de todo, Praxe de Mateo Sagasta sigue estando en una especie de hornacina y fue un montón de veces presidente de ministros, del Consejo de Ministros, etcétera, a pesar de este tremendo fallo de seguridad que le debería haber inhabilitado para hacer ningún otro cargo público nunca. Cosa que se repite una y otra vez en la historia de España, porque en el momento en el que le tiran la bomba a Alfonso XIII el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg en la calle Mayor de Madrid.
Ahora vamos allí.
Personaje que toda, bueno, y sobre todo ambiente que sigue exactamente igual como en la época,
es decir,
puede recrearse encima de la tasca Casa Ciriaco, etcétera, donde tira la bomba Mateo Morral, era a la sazón ministro de Gobernación Álvaro de Figueroa y Torres, el conde de Romanones. Este individuo estaba durmiendo la siesta cuando Mateo Morral tira la bomba. Es decir, la ciudad totalmente llena de gente, con el regimiento de barras que estaba formado en esa calle Mayor, y detrás de él un cordón de gente aplaudiendo a los reyes, además desfilando 20 carrozas maravillosas, en las que venía toda la realeza europea, los cachorros de todas las testas coronadas. Estaba aquí el príncipe de Gales, estaba aquí el gran duque Vladimiro de Rusia, estaban aquí, en fin, todas las monarquías, y este señor estaba durmiendo la siesta. A pesar de eso, el conde de Romanones es una figura señera de la historia política española, porque así no lo hacen ver, sin contar la realidad. Fue 17 veces ministro, 3 veces presidente del Consejo de Ministros, 2 veces alcalde de Madrid, presidente del Congreso de los Diputados. Es decir, una auténtica vergüenza política, debido a que se premia a un individuo inútil reiterados cargos políticos, ¿no? Imaginemos si es capaz de irse a dormir cuando tiene las mayores responsabilidades de seguridad de una ciudad como Madrid, que fluye en ese momento con una cantidad de visitantes tremenda, que no habrá hecho en todas esas veces donde ha sido definitivo el que la historia de España estuviera presidida por él.
Muy rápidamente, antes de pasar precisamente a Alfonso XIII, ¿cómo cambia la historia de España la muerte de Prim?
Completamente. Es decir,
o sea, ¿qué camino hubiéramos tomado si hubiera seguido?
Prim trae un rey que por primera vez es rey por 191 votos a favor. Eso, que yo sepa, no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. Es decir, es un rey votado por el Parlamento. Y, sin embargo, es asesinado para imponer un tipo de autoridad completamente distinta, más clásica, y que permite que la oligarquía dominante siga dominando, porque Prim iba a apartar a todos los que eran importantes en España y iba a poner a la corte de Amadeo de Saboya y, por supuesto, a sus propios amigos. Y por eso todo el mundo quería matar a Prim. Pero esto no justifica que su gobierno no le protegiera y no justifica que se haya mentido en su asesinato, porque fue un vil asesinato.
Sin duda. Vamos con Alfonso XIII.
Alfonso XIII de España, llamado el Africano, fue rey de España desde su nacimiento, y lo fue porque una crisis que había llevado al gobierno de Mateo Sagasta a paralizar el proceso de sucesión a la corona, pues hizo que cuando María Cristina de Habsburgo dio a luz el 17 de mayo de 1886, Alfonso XIII fue reconocido de inmediato como rey. Esto, de hecho, es un único caso en la historia, la verdad es algo muy curioso. Durante su reinado, España había experimentado 4 problemas: la falta de una verdadera representatividad política, la pésima situación de las clases populares, los problemas derivados de la guerra del Rif y el nacionalismo catalán. Esta crisis acabó conduciendo a que este rey diese su beneplácito a la dictadura de Primo de Rivera, cosa que le acarreó muchos problemas políticos cuando esta dictadura dio a su fin. El rey Alfonso XIII falleció a causa de una afección cardíaca el 28 de febrero de 1941, tiempo después de haber sufrido un atentado fallido por el célebre Mateo Morral, el 31 de mayo de 1906. Seguro que Paco, tiene mucho que explicarnos de este personaje.
Bueno, pues hemos hablado de 31 de mayo de 1906, el enlace, pero si nos vamos unos días antes, en el Parque del Retiro, hay dos chavales que están tallando en un árbol un mensaje que dice que precisamente era como una profecía autocumplida, que decían que querían asesinar a Alfonso XIII el día de su boda, y ponen además la palabra dinamita y luego lo firma un irredento. O sea, sí, que incluso ya había una pista que habían dejado allí, que lo fotografía el diario ABC.
Es tal su seguridad y su confianza,
es que
su
protección, alucinante,
y su impunidad, que se atreven a hacer esto, ¿no? Además eran los autores, cosa que está demostrada en el sumario, porque se hizo un peritaje de su letra. No es la única sorpresa de todo esto. Mateo Morral ha sido llevado a las alturas y a la fama por gente como Pío Baroja o gente como Ramón María del Valle Inclán, que lo aplauden. Valle Inclán le dedica una poesía excelsa que se llama Rosa en Llamas. Es decir, verdaderamente vergonzoso, porque estamos ante un individuo que, primero, no era anarquista, era, como he dicho, un asesino a sueldo, ¿no? Que además había intentado matar al rey Alfonso XIII el año anterior en la calle Rohan, en París, cuando salía de la ópera con el presidente francés. Y además nos cuenta también la historia que este individuo, con acto de valor, etcétera, arroja el único, es verdad, ramo de flores con bomba dentro de toda la historia de la humanidad, desde la calle Mayor. Luego huye y aparece 2 días más tarde, supuestamente porque se ha suicidado en Torrejón de Ardoz. Todo es mentira. La bomba de Mateo Morral falla por una cuestión de testículos. Es decir, porque Mateo Morral había contraído en su viaje de asesinato del rey, que acaba de cumplir 20 años y se acaba de casar, con lo cual no podía ser un tirano en absoluto, sino que el pobre estaba empezando su vida. Lo que sí que es verdad es que tenía un carácter autoritario que no se dejaba dominar, y entonces los que pagaron a Mateo Morral lo que querían era matarle para que subiera al poder, subiera al trono su sobrino, un niño, que hubiera sido mucho más fácil de manejar en todos los sentidos, etcétera y tal. No lo lograron. Y no lo lograron debido a una cuestión por huevos. Es decir, el señor Mateo Morral en ese momento tenía un suspensorio puesto porque padecía una orquitis que era producto de haber ido a hacer sexo peligroso, que le contrajo una blenorragia o purgaciones y que aparece en la autopsia. Uh-huh. Pero esto se ha despistado, olvidado, nuestros historiadores mojigatos no nos lo han contado, etcétera. Entonces, en el momento que va a tirar la bomba, tiene que esforzarse, acercarse a lo que es la reja del balcón desde el que la tiró, y su escroto, ya digo que es como, hace un bulto como la bragueta emperadora de Carlos V, que cuelga en el Prado pintada por Tiziano y que fue cantada por Alberti, pues golpea contra, como si fuera el bajo de una campana, contra esta reja. Y eso le desestabiliza. Uh-huh. Es decir, que los Borbones se salvan porque este hombre estaba enfermo. Si no, habría muerto la dinastía en ese momento, porque efectivamente la bomba lo hubiera destrozado. Cae la bomba en el tiro de caballo en vez de caer encima de la carroza de la corona. Todo lo demás que se ha contado de Mateo Morral es mentira. Lo primero que se dice, que era un individuo partidario de esa ideología en la que se dice que no hay que tener relaciones con mujeres, etcétera y tal, para que la sociedad no tenga pues esclavos, ni obreros, ni nadie que la sirva, ¿no? Y sin embargo él, pues en fin, en cuanto tenía oportunidad, hacía uso naturalmente de todo lo que podía. Después viaja siempre con un extraordinario equipaje que sería hoy pues comparable a un bolso de Vuitton o algo parecido, en el que lleva sus trajes, sus ropitas de marca, etcétera, y también lleva una especie de neceser en el que, entre otras cosas, ha metido unas tenacillas para hacerse el bigote. Es decir, que la fotografía que se puede ver de Mateo Morral es una fotografía de un señorito de Sabadell, hijo de una familia acomodada que es propietaria de una fábrica de telas, y que cuando llega a Madrid se hospeda en dos sitios distintos, primero en un hostal y luego finalmente en esta casa desde la que arroja la bomba, y en ambas paga con un billete de 500 pesetas de 1906, que algunos que han leído mi relato de estos hechos preguntan al Banco de España si en el año 1906 existían los billetes de 500 pesetas. Pues claro que sí, y los gastaba Mateo Morral, y están en la investigación que se hizo judicial y policial. Uh-huh. Sobre esto tengo que decir que busqué el sumario, lo encontré, y faltaba gran parte de él, pero, sin embargo, había cosas muy importantes. La más importante, una colección de fotografías ya muerto, con unos disparos, con el disparo que le atraviesa el pecho, sobre la cual pudimos hacer un trabajo con expertos, algunos de ellos que habían estado trabajando 25 años en un laboratorio de balística, etcétera, de criminalística, etcétera, y que determinaron que no se suicidó, sino que fue asesinado. Me costó muchísimo trabajo encontrar la autopsia de Mateo Morral. Uh-huh. No existe en ninguno de los archivos que pude localizar, ni en la Escuela de Medicina Legal, en ningún lugar. No hay referencia, no te contestan, no te abren, no están, no responden. Bien, la gran sorpresa de esto es el hecho de que, buscando desesperadamente, al final encuentro que no solo la autopsia de Mateo Morral, sino toda la causa judicial está publicada, nada menos que por el Congreso de los Diputados, por orden del ministro que llevó a cabo la labor más importante, la cierva, sobre este asunto, y vio las contradicciones y mentiras que hay en este asunto. Son cinco tomos. Uh-huh. Repletos de información, donde están las declaraciones, las indagaciones, los trabajos de los policías, en fin, interesantísimo. ¿Qué es lo más importante? Que ni catedráticos de derecho, ni catedráticos de historia, ni periodistas, ni historiadores tenían referencia de que esto estuviera publicado, que debe ser una de las muy pocas causas judiciales publicadas en su totalidad.
Y lo más importante, el tema de que Mateo Mora se suicidara.
No se suicidó. Pero se repite por esta cosa que estábamos hablando a la plantilla.
Hablaremos
también
ahora de Canalejas.
Resulta que está suicidado supuestamente el asesino de José Canalejas en la Puerta del Sol. Y tampoco se suicidó, con pruebas que se ofrecen en mi libro, absolutamente contundentes e irrebatibles.
Recordamos para los oyentes, El vicio español del magnicidio con Planeta, lo vais a encontrar ahora muy fácilmente porque acaba de salir y recién salido del horno, os lo ofrecemos aquí en Ecos de lo Remoto. Israel tiene una pregunta para Paco.
Dice un artículo en el periódico de Aragón, Paco, dice lo siguiente, dice, mira, hace tiempo que el criminólogo Francisco Pérez Avellán viene poniendo en evidencia a los historiadores profesionales, incapaces en su inmensa mayoría de investigar los más graves hechos del pasado con un mínimo de seriedad y rigor. Paco, ¿te estás ganando con esta obra más amigos que enemigos?
Es que yo no estoy en esto del periodismo y en ser detective de la historia para ganarme amigos, sino para encontrar el hilo de las respuestas verdaderas de las cosas que son verdaderamente enigmáticas. Tengo que decirle a nuestros oyentes que la primera vez que yo estudio los manicidios de nuestro país, me creo toda la sarta de mentiras que nos han contado periodistas, historiadores, en fin, llámese como se les llame, ¿no? Y sobre todo también individuos que dan su propia versión a través de unas memorias manipuladas, etcétera, y vergonzantes, ¿no? Que nadie ha contrastado ni se preocupa de saber distinguir la verdad de la falsedad, etcétera. Entonces, bueno, no me preocupa en absoluto que haya enemigos, ¿no? Que los hay siempre. Lo que pasa es que yo soy enemigo de la falsedad, de la mentira y del crimen. Yo persigo criminales, me da igual la ideología que tengan, el color de su piel o, en fin, si tienen creencias, cuales sean estas, no me importa, que matan, que asesinan, que se lucran y que lo hacen, por ejemplo, en el caso de la política, para obtener el poder.
Vamos a continuar porque nos vamos a saltar un personaje interesantísimo, puesto que estamos haciendo el recorrido madrileño, nos vamos a saltar a Cánovas, pero es interesantísimo, lo tenéis en el libro, que es donde se crea el mito de que el anarquista es el que...
viene a vengarse.
Todos los males vienen de estos anarquistas. Y que
anarquistas que se demuestran en el libro que no son anarquistas.
Claro.
Y que no hay ninguna prueba de que ninguno de ellos lo fuera.
Incluso que están muy bien financiados, es otra cosa que también tienen en común, y que incluso tienen unas armas que a las que muy poca gente de la época
pueden tener
acceso.
Solo a través de contactos oficiales.
Vale, pues vamos a otro, ya lo hemos mencionado, José Canalejas. Nos vamos a la Puerta del Sol y nos va a dar Israel algunos datos.
Otro de los asesinatos que vamos a comentar hoy es el de José Canalejas, que tuvo lugar en la Puerta del Sol el 12 de noviembre de 1912. De esta forma trágica terminó el segundo intento de regeneración desde dentro del régimen político de la Restauración durante el reinado de Alfonso XIII. José Canalejas fue atacado en la mañana de ese día, de, como hemos dicho, el 12 de noviembre de 1912, mientras miraba los libros expuestos en el escaparate de la librería San Martín, a escasos pasos de la esquina de la Puerta del Sol. El agresor, Manuel Pardiñas, anarquista, realizó 3 disparos y, pues, con la mala suerte de alcanzar a la víctima con uno de ellos, que, bueno, pues que le perforó el cráneo. El asesino fue reducido por la policía a golpes y ahí pues acabó la historia más o menos conocida, que eso Paco nos explicará muchas cosas más ahora. Algo curioso que tengo que apuntar, que decir, es que el mismo Francisco Franco publicó bajo el seudónimo de Jacques Imbert el libro Masonería, y en él decía que la masonería era la que había asesinado a José Canalejas. ¿Qué nos tienes que decir de esto?
Muy interesante que abordemos el tema de la masonería y su relación no solo con este, sino posiblemente con algunos otros. Pues nada, tuyo es el micrófono, Paco.
Bueno, la masonería es la que yo he encontrado en la investigación de estos crímenes, que me topo con ella, con el tema del general Prim, que estaba, enterrado en 3 ataúdes, y además con un rito masónico, etcétera. Cuando le encuentro en el tanatorio de la ciudad de Reus, está todavía dentro del 3er ataúd, uh-huh. Un ataúd de plomo cerrado y que además estaba sellado alrededor, pues la directora del tanatorio me dice, es que este señor era masón, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando me preocupa a mí la masonería, que me da absolutamente igual.
Claro.
Y por supuesto no me interesa nada lo que es la parte de la masonería como escuela filosófica, etcétera y tal. Bueno, pues ahí está, para sus seguidores y demás, con todos los respetos. Pero dicho esto, la masonería que yo encuentro en los magnicidios españoles es la masonería de las cloacas, de las alcantarillas, donde hay individuos de una secta secreta, efectivamente, que se reúnen para obtener el poder y que los tienen por cualquier clase de medio y lo consiguen, ya han triunfado una y otra vez. Así que, independientemente de lo que diga el general Franco a través de su seudónimo, etcétera y tal, sobre la masonería, porque eso está viciado debido a la propia ideología y todas estas cosas,
claro,
lo cierto es que sí que hay un rastro de la masonería en todos estos hechos. Es verdad que algunos de ellos, de los criminales, fueron señalados como masones, ¿no? Desde luego, en el caso de Prim, todos eran masones, empezando
claro,
por Prim.
Por el propio Prim, claro.
Era masón, era el Praser en Mateo Sagasta, que luego dice renunciar a la masonería, pero que eso queda ahí como, de verdad, una cosa teatrera y bastante falsa, porque de la masonería no se sale.
Exactamente.
Y todo ese tipo de cosas, luego ya se encuentra el rastro en otros criminales, sin ninguna duda.
Pues vámonos, vámonos a la Puerta del Sol, en esa ruta que estamos haciendo a pie por esos escenarios de los magnicidios. Una pena. Primero, una pena que se cierre una librería en general. Cada vez quedan menos librerías pequeñitas y todas son pues grandes cadenas. Pero luego es una pena también que se cierre un lugar que es parte de nuestra historia y que es didáctico y cultural. Pero la pregunta, ¿qué hacía este hombre, José Canalejas, paseando por allí, mirando
pues
una librería
y totalmente... Iba andando desde su casa en la calle Huertas al Congreso, al Consejo de Ministros. Y sencillamente se para a ver las novedades en esta librería, en el escaparate, sin más. Este señor tenía más de 50 años y iba protegido, entre comillas, porque la protección fue nada, nula, por tres guardaespaldas, policías, ¿no? Que le dejaron ir tan lejos que cuando llegaron ya le habían matado.
Es
decir, individuos fortachones, jóvenes, preparados, es decir, más jóvenes que él y sobre todo ágiles, etcétera, pues que le dejan ir tan lejos que no le protegen en absoluto. Uh-huh. ¡Qué casualidad! Además, el individuo que dispara se refleja en la historia como que lo hace por el lado derecho. Incluso en mi libro aparece una serie de fotografías de la reconstrucción que se hizo, en la que los que reconstruyen el crimen, aunque ya saben que fue asesinado por el lado izquierdo, aparecen disparándole por el lado derecho. Incluso hay un primer documental, estamos hablando de 1912, que se puede ver en YouTube, Asesinato de José Canalejas, en el que aparece Pepe Isbert, aquel célebre de Chencho, Chencho y tal, y Rafael Arcos, que es el que hace de Canalejas, reconstruyendo el crimen mal, porque ya digo que aparece como que le dispara por la derecha, y luego Pepe Isbert, que hace de asesino, anda unos pasos y cae al suelo, se supone que se ha suicidado, pero mientras el metraje sigue, es decir, mientras se sigue rodando, él se levanta, y eso se ve también como prueba de la chapuza nacional, ¿no? Es decir, se cuenta mal el crimen, no hay ninguna clase de rigor a la hora de reconstruir nada, y esto es una risa. Pero además yo creo que hay una intención, una intención que llega hasta nuestros días. Yo he visto esto en las universidades, enseñado incluso con maniquíes, y lo menciona así en el libro, que el crimen se produjo por el lado derecho cuando Canaleja recibe un tiro por debajo del oído izquierdo y le sale por el derecho. Y luego se cuenta que el asesino del que la policía es incapaz de aprenderse su nombre, y yo he tenido que ir a las fuentes, a Elgrado, Huesca, donde nació, y se llama Manuel Pardina Sarrato. Ni Pardiñas, ni Pardinas, ni nada de nada, como figura en las fuentes policiales, en las fuentes periodísticas, en las fuentes históricas, etcétera. Es decir, no han tenido ni el menor interés en saber cómo se llamaba este individuo ni de dónde venía. Claro, sin embargo, sí dicen que era anarquista. ¿Anarquista de qué? Era un individuo que no trabajaba, que vivía extraordinariamente bien, que se movía de un lado para otro, tenía una gran movilidad, iba a Tampa, a los Estados Unidos, en aquella época, iba y venía, vivía en París, en donde quería, en Lyon, donde le diera la gana, ¿no? Y la policía le estaba vigilando porque habían oído rumores, probablemente a través, naturalmente, de los chivatos o de los confidentes que tuvieran, de que este hombre quería matar a José Canalejas, ¿no? Y sin embargo, cuando se decide el crimen, le retiran la vigilancia policial, curiosamente. José Canalejas iba totalmente desprotegido, aunque supuestamente, vamos, iba todavía peor, con una falsa sensación de seguridad,
claro,
con unos guardaespaldas que nada guardaban, ¿no?
Exactamente.
Y le dispara a este individuo, del cual se dice que inmediatamente después se suicida. Pero claro, yo he contado los tiros que hizo, porque algunos de ellos quedaron los huecos en la librería San Martín, uh-huh. en la que en ese documental que he citado, que se puede ver en YouTube, uh-huh. se ve perfectamente cómo el dueño, que era el hijo del dueño en realidad, San Martín, va señalando dónde dieron los tiros, y se puede perfectamente contar. Y claro, los tiros que salen, según cuenta la historia, no pueden salir de una sola pistola, ni de la pistola que supuestamente llevaba este asesino Manuel Pardina. Y además, el tal Pardina, que dicen que se suicidó de un tiro en la cabeza, en sí. la sien concretamente, en realidad, como en aquella época ya existía la fotografía y se hacían fotos de estos individuos, es como en el oeste, habrán visto ustedes alguna vez a los bandidos muertos y exhibidos, ¿no? Pues en este caso igual, uh-huh. aparece Manuel Pardina atado al techo, como si estuviera vivo, y se le fotografía. Y esta fotografía desmiente todas las falsedades que se han publicado en la noticia, en la que se dice que se suicidó, porque en la cabeza se pueden apreciar perfectamente dos tiros, los dos de entrada. Es decir, uh-huh. este trabajo de balística se ha hecho en laboratorio, y los dos tiros de este señor, de Manuel Pardina, que tiene en la cabeza uno en la sien y otro en el lado izquierdo de la frente, son los dos de entrada. Y además, probablemente de diferente calibre, con lo cual fue disparado por dos pistolas distintas y fue ejecutado, asesinado, o llámenlo ustedes como quieran. Es decir, otra más de las bolas que nos han contado en la historia de España.
Es que además llama mucho la atención, por cierto, tenéis en la parte central del libro tenéis un dossier de fotografías alucinante, fotografías antiguas, que a mí me gusta mucho verlas porque tienen un encanto especial, y en este caso este hombre Pardina, es que parece que estuviera vivo aquí de pie, apoyado contra la pared.
Pardina.
Sí, sí.
Manuel Pardina.
Pardina. Pardina, vale.
Aunque ya digo que la historia sí. le llama continuamente Pardiñas, Pardina, incluso le llama así el propio Canalejas sí. porque sabe su nombre antes de morir. Bueno, su nombre no, el nombre que la policía le da.
Pues Pardina le vemos apoyado, y efectivamente dos orificios. Y además la versión oficial que nos dice que la policía le intenta reducir a porrazos. ¿Cómo puede ser que en ese momento él coja y se suicide?
¿Y dónde, o sea, ¿no? ¿Y dónde está la pistola? Que,
lo primero que tiene que hacer es quitarle
el
arma.
¿Dónde está la pistola que le disparó a Canalejas y con la que se mató Manuel Pardina? No está. Ha desaparecido. La pistola con la que supuestamente se mató Mateo Morral uh-huh. No está en ningún lado, ha desaparecido también, no se conserva. Para que vean lo que quiero decir nuestros oyentes, en Sarajevo, cuando se produce el asesinato, esta vez sí, por manos de un anarquista del archiduque, Francisco Fernando, se conserva el coche en el que viajaba Francisco Fernando, la ropa que llevaba, todos los documentos habidos y por haber, la autopsia del individuo, en fin, todas las historias que, uh-huh. que pueden perfectamente completar lo que es el relato histórico de un hecho como este, de esta importancia, en el caso de Sarajevo, dio paso a la guerra de 1914. Pero aquí las pruebas desaparecen. Los efectos de convicción desaparecen. No se guarda nada, porque no hay nada que guardar. Es decir, no se quiere abrir el cajón de los trapos sucios. Entonces resulta que aquí no lo encontramos. La pistola que llevaba Manuel Pardina no pudo hacer todos los disparos que se dice que hicieron en la Puerta del Sol. Y especialmente no pudo hacer los dos últimos, que son los que entraron en su cabeza.
Vale, ¿a quién le interesaba la muerte de este hombre, de José Canalejas?
Pues la verdad es que él estaba haciendo una política absolutamente, una política social uh-huh. muy profunda, de izquierdas, aunque era un hombre monárquico. Es muy curioso que el rey Alfonso XIII confiara, pero vamos, me imagino que no tenía otra opción,
claro.
a un hombre tan de izquierdas y tan riguroso, etcétera, como Canalejas, que todavía sigue siendo un mito. Y este hombre puso en marcha una serie de reformas que molestaron muchísimo a la oligarquía y a todos los que tenían privilegios. Por ejemplo, hasta ese momento en el que él gobierna y dicta leyes, los hijos de los ricos se podían librar de ir a la guerra, por ejemplo, a la terrible guerra de Marruecos, pagando un canon. Uh-huh. A partir de su ley, pues esto se acabó, a veces se les acabó el chollo. Tenían que ir los hijos de los ricos como los hijos de los pobres. Ya no los pobres tenían que ir solo a morir por estas guerras, ¿no? Entonces, esto sentó muy mal. Y también sentó muy mal que ordenara la ley del candado, que era para la vigilancia de las asociaciones religiosas, y en fin, una serie de transformaciones y cambios que no gustaban absolutamente nada. Entonces, Canalejas muere, y es el recambio suyo, nada menos que el conde de Romanones, este señor que hemos visto que ha fracasado profundamente con Alfonso XIII, pues ni siquiera Alfonso XIII lo rechaza, como tenía que haber hecho, ¿no? Sino que le nombra presidente del gobierno en lugar del presidente del gobierno, asesinado terriblemente, ¿no? Y lo cuenta en su memoria. Entonces, bueno, les interesaba a todos los que querían cambiar una política social que estaba favoreciendo a la gente pobre.
Pues nos vamos de la Puerta del Sol, 12 de noviembre de 1912, a las cercanías de la Puerta de Alcalá. Vamos a ver el siguiente personaje.
Durante todo el programa de hoy está sobrevolando un concepto que algunos historiadores manejan, que es el concepto de pistolerismo. El pistolerismo fue la tendencia a la violencia extrema que se desarrolló durante el reinado de Alfonso XIII. Y otra de las víctimas sería Eduardo Dato Eiradier. Fue un abogado y político conservador español, ministro de Gobernación durante la regencia de María Cristina de Habsburgo y presidente del Consejo de Ministros, ministro de Gracia y Justicia, ministro de Estado, ministro de Marina y presidente del Congreso de los Diputados. El 8 de marzo de 1921... el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato Eiradier, sufrió un atentado en Madrid que le causó la muerte y provocó una grave crisis política en el país. A ver qué nos explica Paco.
Bueno, yo recuerdo que hace muy poquito, en Cuarto Milenio, se reconstruyó todos estos los últimos instantes de este hombre, y hay algo muy curioso que tiene que ver con la circulación del tráfico y que nos hace pensar que todo esto no es exactamente como nos habían contado. Cuéntanos.
Hombre, efectivamente, ese es uno de los detalles más escandalosos, cuando los historiadores, los periodistas, los cronistas, etcétera, nos cuentan el asesinato de Eduardo Dato Eiradier en el lado derecho de la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia, y olvidan, no ponen en contexto, que en aquel momento, en 1921, la circulación rodada en Madrid se hacía por la izquierda. Entonces parten de no contarnos en qué lugar estuvo realmente la escena del crimen. Entonces, a partir de ahí, todo lo que cuentan es falso, pero bueno, de una falsedad absoluta. Los tres individuos implicados, Casanellas, Nicolau y Mateu,
sí,
no eran anarquistas, eran pistoleros, de los que había pues por lo menos un centenar disponibles en Barcelona para comprarlos por cualquier cosa y pagarles 1000 pesetas de la época si hacía falta recompensarles porque hubieran acertado en el crimen. En este caso, me imagino que los honorarios serían un poco más, porque estábamos hablando de asesinar,
claro,
al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, que estaba amenazado, que se le puso una amenaza, como en el caso de Alfonso XIII. En este caso fue en el hipódromo, apareció que iban a matar a Eduardo Dato, y todo el mundo también sabía que iba a ocurrir, y se comentaba en los mentideros y se le contó a él en varias ocasiones, etcétera, y por supuesto el ministro de la Gobernación, Bugallal, Araujo, pues resulta que este señor lo sabía perfectamente. Y sin embargo, el día del asesinato, bueno, antes del día del asesinato, estos tres individuos habían pasado más de 20 días en Madrid preparando todas las cosas, habían decidido que iban a comprar y utilizarían una moto con sidecar súper espectacular en la época, con la que estuvieron haciendo ensayos, paseando alrededor de la plaza, o sea, de la Fuente de las Cibeles, y desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, es decir, en el eje central de Madrid, en varias ocasiones, en varias veces, a la vista de todo el mundo, y sin que el ministro de Gobernación se coscara, como se dice, públicamente y vulgarmente, ¿no? En efecto, aquí estos señores actúan con total tranquilidad, para arriba y para abajo, son los privilegiados poseedores de un montón de armas impresionantes, pistolas Star, y entre ellas consiguen unas pistolas especiales de guerra, armas de guerra, que son las llamadas Mauser, empuñadura de escoba, ¿no?
Sí, palo
de escoba. Estas armas tienen la característica de que van en una funda, que es una especie de culatín, es decir, se le quita la funda, que es de madera, y se produce una especie de formación de una carabina, es decir, el culatín pasa a ser una culata,
sí,
y por lo tanto se puede hacer mayor tino o puntería,
claro,
en el caso de los disparos.
Tiene aquí más estabilidad.
Aquí no lo necesitaban en absoluto, pero estos tíos, el día del crimen, se pasean con esa moto, los tres montados, y dos de ellos con estas pistolas espectaculares, como si fueran unos rifles paseándolos, sobresaliendo de esta moto Vespa, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que imaginarse el momento. Había un policía supuestamente en Cibeles, de los que vigilaban el trayecto, se supone, el itinerario que hacía el presidente del gobierno, que en el coche viajaba con un chofer y con un lacayo, que era un empleado uniformado, que tenía solo encargo de abrirle la puerta del coche. Es decir, el ministro de Gobernación, el gobierno de Eduardo Dato, no considera en absoluto que haya que proteger al presidente amenazado de muerte, y entonces se le deja, naturalmente, que lo asesinen brutalmente. Y además, cuando se empieza la investigación, no se sabe de cuáles eran las balas, ni de qué eran las pistolas. De hecho, en el propio sumario se dice que son unas Star, pero bueno, yo descubro, investigo, encuentro que fueron tiroteados con estas pistolas a muy pocos centímetros de la trasera del coche, sí, impactando 18 impactos y además asesinado a bulto, porque estos eran unos individuos muy poco preparados, eran pistoleros de baja estofa, o sea, es decir, individuos que se tienen que asegurar disparando, oliendo el humo de escape del coche, porque si no, no le habrían dado, y probablemente incapaces de haberle disparado cara a cara. Le disparan por la espalda, asesinan a este señor que saben que está totalmente solo en el coche y que no se puede defender. Estos son los héroes. Bueno, digo que son héroes porque en la historia de España se les acaba sacando de la cárcel a hombros como si fueran toreros, ¿eh? Uh-huh. Cuidado con estas cosas que hemos hecho en la historia de España. Es decir, Pedro Mateu sale de la cárcel de Valencia a hombros de la multitud, uh-huh, y le llevan al balcón del ayuntamiento a que les diga allí un discurso en el que da la gracia al pueblo por haberle liberado, estamos hablando de 1931, a este asesino, ¿no? Asesino tremendo, vulgar, etcétera. Uno de ellos está relacionado con la masonería, que es Nicolau, uh-huh, al que también le llaman Leopoldo Noble, utilizaba un sobrenombre, y que se pasa todo el tiempo con una señora, que era su pareja, que estaba embarazada. Es decir, los tres asesinos estos estaban...
Van al atentado...
Estaban tan a gusto.
Con su chica.
Hombre, no la llevan en la moto, bueno, ¿no? Pero ella está embarazada en todo el atentado aquí, porque sabe que están libres de toda sospecha, así que no les va a pasar nada, que nadie los va a coger. Y entonces al Pedro Mateu este le cogen, porque como era un pelanas, se va a otro escondite que tenía, uh-huh, y regresa a no se sabe qué, a la pensión donde estaban esperando los guardias. Naturalmente, como es un cobarde, no es capaz de sacar la pistola Star que lleva en el bolsillo y le se deja coger. Y en ese momento se le olvidan todos los motivos que habían contado en su momento por los cuales iban a matar a este hombre, a Eduardo Dato, ¿no? Se dice que le van a matar porque en Barcelona se está permitiendo la puesta en marcha de una cosa que se llamaba la ley de fugas, sí, que era buscar a los sindicalistas, dejar que se escaparan o provocarse para dispararles por la espalda hasta, uh-huh, matarlos y tal. Bueno, entonces sería, según la versión oficial, el único atentado de la historia en el que, para cambiar unos cargos locales, que eran Martínez Adido, que era el gobernador civil de Barcelona, y Arlegui, que era el jefe de la policía de Barcelona, se mata al presidente de gobierno. Eso es totalmente ridículo. Es decir, ¿y por qué no se mató a Arlegui? ¿Y por qué no se intentó un atentado contra Martínez Anido? La respuesta es que Martínez Anido, que era un general triunfador de los de África y otras guerras, no se dejaba matar. Y además hay una entrevista en el libro que se puede ver donde él dice que pasaba su vida paseando por la Rambla y por otro sitio donde le daba la gana, que la gente le aplaudía en Barcelona y que nadie se atrevió nunca a hacerle absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, contra Martínez Anido no tuvieron narices de hacer nada, y mucho menos contra Ley, que era jefe de la policía. Y se viene a Madrid, ellos sabrán con qué seguridades, se pasan aquí unos días tranquilamente disfrutando, porque vienen a hacer turismo también, ¿no? De hecho, este es Pedro tremendo. Mateu, cuando le capturan, venía de gastarse unos dineros por ahí con mujeres, en fin, lo típico de los asesinos pistoleros, ¿no? Pero este ha sido también elevado a las alturas de la heroicidad, convertido en una especie de ídolo con los pies de barro, etcétera. Yo encuentro una entrevista con él, 46 años después del asesinato de Eduardo Dato, en el que nos cuenta una serie de cosas y donde se ve que es un embustero y que es un mercenario, ¿no? Es decir, se publica en el diario Pueblo, desaparecido, periódico mítico, en el que yo aprendí periodismo, yo aprendí uh-huh. todo el periodismo que sé, yo lo aprendí en el diario Pueblo.
Sí.
Donde he ido después, siempre he ido a enseñar, nunca he aprendido nada en ningún otro lugar.
Uh-huh.
Entonces era un sitio donde, a pesar de que estábamos en la dictadura de Franco, etcétera, se hacía un periodismo de primera calidad. Y hay una enorme cantidad de periodistas que yo respeto que salieron de allí. Bueno, pues a este se le hace una entrevista, tiempo en el que no se dejaba publicar entrevistas con masones, etcétera, y este estaba relacionado con la masonería, también como Leopoldo Noble, etcétera, aunque ahí hay una confusión. Y él dice, en un momento determinado, que iban a la casa de Eduardo Nato y dice, cita mal, es decir, no era esa la calle, y dice que el calibre de la pistola que utilizó era del 7.65, cuando era uh-huh. el 7.63. O sea, no sabía ni la pistola que tenía, ni dónde vivía el otro, ni nada. Se le llevaron de la mano a matar a Eduardo Nato.
Teníamos un corte preparado de sobre Carrero Blanco, lo vamos a saltar y vámonos, nos vamos con la sintonía final. Vamos con la sintonía final.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Pero sí que vamos a hacer, para que la gente que les ha interesado mucho por este libro, Paco, solamente un titular sobre Carrero Blanco. Operación Ogro, 20 de diciembre de 1973. ¿Qué pasa? La ETA solamente no pudo realizar este atentado.
Que va, hombre. Vale. No tenían la preparación técnica.
Sabía yo
técnica,
que por ahí iban los tiros.
No tenían la preparación técnica en absoluto y además actuaron de forma ruidosa. Lo contrario a lo que puede esperarse de un comando que realmente fuera responsable, que supiera de explosivos, que fuera capaz de hacer un túnel o mina para poder establecer esto que al final ocurrió, que fue algo que nunca la banda terrorista ETA ni había intentado antes, ni lo intentó después, ni lo consiguió nunca.
Pues vamos allá con este Vicio Español del Magnicidio, con Editorial Planeta, pues la más grande editorial, publicando a Paco Pérez Avellán, un libro interesantísimo, con muchos documentos además, con unas fotografías interesantísimas de esa época antigua. Yo creo que la gente pues tiene que hacerse con él, además ahora que estamos en esa época que tantos libros se venden, porque está muy cerquita la Feria del Libro. Esperamos, no sé si ya te lo han propuesto, vas a poder estar, pero esperaríamos, nos encantaría verte por la Feria del Libro.
Probablemente así es.
Pues sería genial. Si estás allí, lo anunciaremos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Paco, por contarnos estos magníficos.
Ha sido un placer y un privilegio, gracias.
Bueno, y a Israel, pues le damos muchas gracias también. Y desde luego que aprender es nuestra primera consigna en esta temporada de Ecos de lo Remoto. Nos ha dado tiempo a hacer esa pequeña ruta, por cierto. Si queréis hacer la ruta completa, es la calle Claudio Coello, en la que pues explota ese coche de Carrero Blanco que se depositó, fijaros el salto que pegó, encima de un edificio. Bueno, una cosa monumental, un socavón tremendo, repleto de agua, el que se queda en aquella calle. Y sin más, daros las gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros y, como siempre, nos vemos en 7 días en Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid.